entrelazado con esto, porque tiene que ver con la pandemia. Vamos a hablar sobre un modelo matemático de cálculo de los picos de contagio. Vamos a tomar contacto con el doctor Néstor Barraza, que es docente e investigador de la carrera de Ingeniería en Computación de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, quien es uno de los profesionales que desarrollan este modelo, que según el mismo modelo de contagio generalizado, habríamos entonces alcanzado el pico de la segunda ola de COVID-19 a nivel nacional. Le damos la bienvenida a Punto de Foco. Muchas gracias por atendernos. Francisco Escobar y Maricel Sattler, los saludamos. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va?
Bien, bien, bien. Todo bien por aquí. Gracias por estos minutos que nos brinda. Bueno, me interesa a ver que nos explique un poco cómo se desarrolla este modelo matemático y qué variantes, qué variables se tienen en cuenta.
Ok, el modelo que nosotros elaboramos ya el año pasado, es un modelo matemático, como vos decís, para modelar el progreso de una epidemia, en particular lo hemos aplicado al COVID, y simplemente, o sea, de cualquier modelo se obtienen métricas, valores con los cuales uno puede medir el estado de una epidemia. Ustedes ya conocen el famoso RT, número de reproducción efectiva, que provee el modelo SIR, que es un modelo clásico elaborado hace varias décadas. Nosotros con nuestro modelo lo que obtenemos es como, digamos, elemento de medición en la velocidad de propagación de la epidemia. O sea, con los datos de los reportes de infectados diarios que da el Ministerio de Educación de Salud, nosotros podemos medir la velocidad de propagación de ese momento de la epidemia. La velocidad de propagación en cualquier epidemia, al principio, cuando se propaga la enfermedad, va aumentando hasta que llega un máximo, siempre es así, y después, a partir de una vez que llega a ese máximo, empieza a disminuir. Entonces, justamente siguiendo esa evolución diaria de la velocidad de propagación, nosotros hemos detectado que la mayoría de los distritos del país y a nivel nacional ya se habría pasado ese valor máximo de velocidad de propagación.
¿Qué otras mediciones se pueden, digamos, concretar con este modelo? ¿Se pueden hacer entonces predicciones respecto del desarrollo de una epidemia?
Bien, es importante la pregunta. Justamente en este caso nosotros lo que hemos hecho es una medición instantánea y es lo que hemos reportado, ¿cierto? Por supuesto que lo que a uno más le interesa en cualquier fenómeno estadístico, físico, biológico, es poder predecir, ¿no? A todos nos gustaría que nos dijeran qué es lo que va a pasar la semana que viene. Uh-huh. Y todos estos modelos se han usado para hacer predicciones, nada más que en un caso como el de la epidemia, que entran en juego muchas variables, es muy difícil hacer predicciones más allá de unos pocos días, ¿no? Si no, ahora habríamos agarrado el modelo perfecto que nos dijera exactamente lo que va a pasar, y bueno, eso es imposible. No obstante, uno puede hacer predicciones. De hecho, nosotros, siguiendo la curva de propagación de la enfermedad, como te dije, la velocidad de propagación va aumentando, en algún momento uno nota una... O sea, uno puede medir, cuando uno mide la velocidad, puede medir la aceleración, ¿no? La aceleración es el cambio de velocidad. Uh-huh. Al principio de la propagación de la enfermedad, la velocidad va aumentando, o sea que la aceleración es positiva. No obstante, la aceleración va disminuyendo. En algún momento la aceleración se hace cero, que es cuando se llega al pico, y después la aceleración es negativa. Entonces, viendo la curva de la aceleración, uno podría tratar de predecir cuándo esa aceleración va a llegar a cero. Así que cualquiera de estos modelos que... a partir de las métricas, de los valores que mide, uno también puede hacer predicciones. Nada más que en este tipo de fenómenos tan complejo y con tantas variables, esas predicciones realmente no se pueden hacer mucho más allá de unos pocos días. Pero claro, efectivamente, ¿no? Uno puede hacer predicciones.
Claro, claro. Maricel, seguramente tenés consultas para el doctor Barraza.
Barraza, ¿cómo le va? Muy buenos días.
¿Midieron
todas las ciudades del país o los grandes conglomerados?
Mira, nosotros tenemos la información desagregada por provincia, ¿no? Y CABA también. Y en la mayoría de los distritos, nosotros nos concentramos en los más populosos, digamos, ¿no? CABA, Provincia de Buenos Aires, Provincia de Córdoba. Pero bueno, uno puede aplicar este modelo a cualquier distrito, incluso hasta un municipio uno lo podría aplicar. ¿Sí? Simplemente el modelo lo único que necesita es la curva diaria de infectados, ¿no? Con ese dato ya puede hacer un cálculo de la velocidad de propagación. Nada más que si uno lo aplica en distritos pequeños, como podría ser un municipio, por ejemplo, ahí ya las mediciones tienen un error, porque vos detectás un infectado de una localidad, pero por la movilidad podría ser que se haya infectado en otra. Entonces ahí ya habría que tener un poco más de cuidado en el valor que uno está midiendo. Pero sí, en principio lo hemos aplicado solamente a los distritos más importantes, digamos, pero uno es general, ¿no? Uno lo podría aplicar a cualquier caso.
Y de esos que midieron, porque, bueno, de acuerdo al estudio, el pico fue el 3 de mayo. A nivel nacional se produjo un caso cada 3,16 segundos. Y leí en la información que Córdoba había sido donde más rápido se producían los contagios. Y de los que ustedes midieron esas ciudades, ¿dónde fue donde menos se produjeron contagios en cuanto a tiempo?
Sí, en Córdoba efectivamente detectamos que se había alcanzado ese máximo de velocidad de propagación en la mitad de la semana pasada. Y bueno, sí, vos debes tener ahí los valores. Lo que te quería decir es que el caso de Córdoba fue un caso interesante porque parecía como un fenómeno bastante crítico, en el sentido de que, si bien habíamos detectado que la velocidad de propagación de la enfermedad alcanzó un máximo, en los días sucesivos no parecía ir disminuyendo en lo que uno esperaría que pasara después de que la enfermedad empieza a mitigar, ¿no? Pero al día de hoy podemos decir que podemos confirmar ese pico de contagio detectado en Córdoba. Y después, bueno, lo detectamos también en la provincia de Buenos Aires y en CABA, ¿no?
Y la otra curiosidad que me dio es que ustedes esto lo midieron por la movilidad de la gente utilizando los teléfonos celulares. ¿Cómo es ese método de trabajo?
Mira, en realidad nosotros la movilidad de la gente lo usamos como un dato más para correlacionar con la velocidad de propagación que nosotros medimos. No es un dato que nosotros incorporemos al modelo. Esa información de movilidad de la gente es algo que provee Google, la ha publicado, digamos, Google puede detectar cómo se mueven los usuarios de sus teléfonos celulares, y esa información la hizo pública después de la pandemia, ¿no? Vos tenés una página donde reporta la movilidad de todos los países. Y es un dato, como te digo, que nosotros lo usamos para correlacionar con lo que nosotros medimos, porque a medida que si hay más movilidad, hay mayor velocidad de propagación de la enfermedad.
¿Cuándo comenzaron a ver la posibilidad de elaborar este modelo matemático? Porque ustedes lo hicieron ahora en lo que estaríamos llamando la segunda ola, y no hacían la primera, ¿o sí?
Sí, en la primera también. De hecho, también habíamos publicado, había salido una nota periodística donde habíamos intentado hacer una predicción del pico. Nosotros lo empezamos a aplicar ya al principio de la pandemia, el año pasado.
Perfecto. ¿Y nos puede contar cómo es la metodología de trabajo con el resto de su equipo?
Sí, no sé bien a qué.
Claro, porque bueno, usted lo hizo con Gabriel Pena y la doctora Verónica Moreno. Bueno, ¿cómo es entonces el equipo? ¿Cómo fue la metodología precisamente para hacer este estudio?
Mira, nosotros simplemente tenemos reuniones periódicas, nos vemos y ahí, bueno, vamos analizando lo que vamos, lo que se nos va ocurriendo, lo que hay que deducir, virografía, en realidad no es que tengamos una metodología así muy precisa en lo que hace, ya tenemos todos los tres experiencias en hacer investigación, y bueno, viste cómo es esto, a veces que se te ocurre una idea, la empezás a desarrollar, nos pasamos datos, en fin. No, la verdad es que no te diría que seguimos una metodología así muy específica, ¿no?
Barraza, a ver, usted es, como decíamos, de la carrera de Ingeniería en Computación de la Universidad de 3 de Febrero. Sí. Me imagino que también trabajan con autoridades nacionales en cercanía. ¿Tengo razón? ¿Los contactaron de del Ministerio de Salud para hacerse con este modelo, como una herramienta más?
No, la verdad que no. No hemos tenido contacto. Hemos intercambiado algunos correos con alguna persona cercana, digamos, ahí al ministerio, uh-huh. donde les comentamos el trabajo que estamos haciendo, pero no, la verdad que no, después no hemos tenido contacto. Nosotros el año pasado dimos una charla en la universidad también que se difundió sobre lo que estábamos trabajando, pero uh-huh. no, la verdad es que no, después no hemos tenido contacto.
Me suena raro, ¿no? Porque, digamos, como herramienta es un modelo muy útil, justamente por ahí para predecir, aunque sean los próximos días, o para tener una base de datos más, una fuente más de datos, y me parece rarísimo no lo hayan contactado. Pero bueno, ojalá que los llamen y los incorporen al equipo.
Ok, gracias.
La verdad me parece súper interesante. Así que, bueno. Te queremos agradecer mucho por este contacto y por explicarnos cómo se trabaja con estos modelos, particularmente con este que están llevando adelante y que desarrollaron, me decías, a partir del año pasado. Así que sí. Muchas gracias y que tengas un gran día.
Gracias a ustedes, hasta luego.
Era Néstor Barraza, doctor en Ciencias de la Computación, que bueno, trabaja, es un investigador de la carrera de Ingeniería en Computación de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Nos contaba justamente este desarrollo del modelo matemático, que se llama modelo de contagio generalizado. Permite más o menos medir matemáticamente la aceleración de una epidemia, en este caso una pandemia, y bueno, según este modelo, en este momento ya habríamos llegado al pico de la segunda ola.